There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio, presenta.
Era algo que yo normalizaba porque yo no le decía a nadie que estaba cansada. O sea, simplemente lo sentía, pero yo decía, no, pues esto es normal para mí. No aceptaba que me estaba sintiendo mal. Literalmente un día cualquiera y se acerca una señora y me dice, oye, ¿tan pequeña ya sufres de la tiroides? Te lo juro que mi mamá me volteó a ver y me dijo, mañana mismo te haces los estudios.
Cuando haya irritabilidad emocional, síntomas de depresión, háganse exámenes de tiroides porque puede ser la tiroides.
Yo llegué a un punto que negociaba con mi cuerpo de que me diera energía a cambio de llegar a la casa a dormir.
La responsabilidad de salud no es del médico, no es del profesional de la salud. La responsabilidad es de uno como paciente. Claro. Y nuestro cuerpo lo tenemos que ver como un todo. La salud es integral. Por eso la importancia de ver todos aquellos factores de nuestro estilo de vida que nos pueden sanar o nos pueden enfermar.
Las enfermedades de tiroides afectan a más de 750 millones de personas en el mundo y el 60% de la gente no lo sabe. Hoy vamos a conocer el caso de Débora Alal, quien representó a México en Miss Universo en 2021, al mismo tiempo que estaba viviendo su proceso justamente con una condición autoinmune de la tiroides. Ella nos va a contar cómo sigue viviendo este proceso, porque es una condición de vida. Y además nos acompaña la maravillosa doctora Paloma de la Fuente para decirnos cómo identificar los síntomas de las enfermedades autoinmunes o de tiroides, cómo tratarlas cuando se presentan y cómo vivir con estas condiciones. Así que vamos a aprender mucho. Estamos desde la zona Wellness Palacio, en el Palacio de Hierro Santa Fe, con nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea. Aquí están, estamos celebrando. Porque este es el episodio número 300 del podcast y ¡comenzamos!
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Débora Alal es modelo y reina de belleza. Participó en el concurso Miss Teen Mundial 2016 y representó a México en Miss Universo 2021. La doctora Paloma de la Fuente es egresada de la carrera de Medicina por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con maestría en nutrición clínica y un diplomado en nutrición bariátrica y nutrición funcional. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Débora Alal y la doctora Paloma de la Fuente están en el podcast. Chicas, bienvenidas al programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a aprender mucho. Débora, tu historia es... jamás hubiera uno imaginado cuando tú representaste a México en 2021, ¿verdad?
Así es.
En Miss Universo. Estabas viviendo una película detrás de cámaras.
Bueno, la sigo viviendo, pero específicamente cuando participé en Miss Universo fue de las etapas más difíciles porque tenía que sobrellevar una condición al momento de salir perfecta en todas las fotos y videos.
Claro, que esa es la imagen que tenemos de las modelos o de las reinas de belleza o de Miss Universo. Es perfecta, todo está bien en su vida, está sana, está hermosa. Literalmente no le duele nada.
Exacto.
Pero a ti sí te estaba doliendo mucho.
Claro, sí. Uno ve a las reinas de belleza y cree que no les da ni dolor de cabeza ni gripa y estamos súper fuertes. Pero créanme que todas lidiamos con algo. No nada más las reinas de belleza, en realidad. No, pues todos, todas las personas.
Todos, claro, los seres humanos, pero... digamos que en un certamen todo se dibuja como que está perfecto. A ver, vamos, llévanos por el camino. Tú empezaste esto de eres sinaloense, Le mandamos muchos abrazos a toda Sinaloa. Ha habido muchas reinas de belleza sinaloenses en México. Tú empezaste a participar desde chiquita en los certámenes de belleza.
Sí, desde siempre me han gustado. La verdad, desde muy pequeña había querido participar en Miss Universo. Era un sueño para mí el poder representar al país. Pero, como saben, primero tienes que empezar por tu estado. Luego representar, o sea, el concurso nacional, ganas México y ya después participas en Miss Universo. Pero yo antes de esto participé en un concurso internacional que se llama Miss Teen Mundial. Yo representé al país y ahí es donde dije, sí, sí quiero ir a Miss Universo.
Eso es lo mío.
Eso es lo mío.
Ganaste Sinaloa, para después ir al Nacional de México. ¿Y en qué momento viene empiezan los síntomas? ¿Qué fueron primero, los síntomas o fue el diagnóstico? ¿Qué empezó primero?
No, primero los síntomas. Yo estaba estudiando en Sonora la carrera universitaria. Y recuerdo que yo hacía ejercicio, pero me cansaba muy rápido. O sea, me subía a la caminadora 10 minutos y yo estaba así como si hubiera subido el cerro 3 veces y di vuelta. Y era algo que yo normalizaba porque yo no le decía a nadie que estaba cansada. O sea, simplemente lo sentía, pero yo decía, no, pues esto es normal para mí. No aceptaba que me estaba sintiendo mal.
¿Y no le decías a nadie?
No, a nadie. Yo seguía normal, exacto. Y cuando mis papás fueron a mi entrega de papeles en Sonora, recuerdo que mi mamá se acercó y me dijo, hija, te veo más hinchada. Y ya sabes, uno siempre se ofende. ¿Cómo me estás diciendo que si yo hago ejercicio y me alimento bien? No, me dice, es que te veo hinchada. O sea, de verdad, no estoy diciendo que estés subida de peso ni nada, simplemente te veo diferente.
Claro.
Ahí empezó todo. Yo regreso a Sinaloa y pues también ha sido un ruido extraño al tragar saliva. Que mi mamá, es que las mamás de verdad tienen un sexto sentido.
Obvio.
Mi mamá me decía, ¿qué es ese ruido que haces? Porque sonaba así como un sapo, o sea, de verdad, era un tronido.
¿Al tragar?
Sí, al tragar saliva. Y yo siempre, regresamos a la misma, yo no quería tener ningún problema, yo quería ser la chica que no tenía ninguna enfermedad. Entonces yo le decía, no, es que hace ratito tragué saliva raro y como que se atoró algo. Yo lo normalizaba completamente y mi mamá pues a lo mejor lo iba creyendo. Hasta que un día estábamos en una plaza comercial, literalmente un día cualquiera, y se acerca una señora y me dice, oye, ¿tan pequeña ya sufres de la tiroides? Te lo juro que mi mamá me volteó a ver y me dijo, mañana mismo te haces los estudios. O sea, fue algo así. No culpo a mi mamá, ni a mi familia, ni a mí misma, porque es algo que no sabemos, es un tema que no sabemos y no es como, ay, vete a hacer exámenes de la tiroides a ver cómo estás. No es tan normal en la vida de nosotros. Entonces, pues sí, me hice los exámenes de tiroides y salió todo alterado. Efectivamente tenía hipotiroidismo. Empecé a ir con una endocrinóloga y al momento de palparme se dio cuenta que tenía unas bolitas. Ajá. Entonces me dijo, oye, pues si te siento unas bolitas, lo más probable es que con el mismo medicamento, que es una levotiroxina, que es un suplemento de hormonas, ¿verdad?
Sí, es un medicamento.
Uh-huh. Es un medicamento. Lo más probable es que con eso las bolitas se disuelvan y todo bien. Yo sinceramente nunca me preocupé por las bolitas. Yo nada más tenía en ese momento hipotiroidismo y bocio, que es el cuello crecido. Por eso es que hacía el ruido extraño al tragar saliva, porque literalmente tenía bolitas que me estaban impidiendo, la saliva que fluyera bien.
Y cuando te dan ese diagnóstico, tú ya habías ganado el certamen en Sinaloa.
Había participado en Sinaloa, pero esa vez quedé en tercer lugar.
Ajá.
Entonces yo regreso a Sinaloa a seguirme preparando para el concurso, pero yo no tenía tanta energía para hacer todas las actividades que quería hacer. En ese inter de volver a participar para Sinaloa.
Intentaste otra vez para ir al Nacional.
Así es.
Ya con el diagnóstico.
Al estatal. Estatal, volví a intentarlo, pero en ese inter de intentarlo me diagnosticaron la enfermedad.
Ajá.
Me dijeron, bueno, después del año de tomar medicamento, fui con otro doctor y me dijo que tenía
Hashimoto.
Síndrome de Hashimoto.
Tiroiditis de Hashimoto.
Y yo ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Ya suéltenme.
¿Y no te dio miedo que estas enfermedades o esas condiciones de vida te fueran a impedir hacer tu sueño realidad? Tu sueño de ir a un certamen nacional, tu sueño de ir a Miss Universo.
Claro, porque meses antes yo ya había competido por Sinaloa, ya sabía cómo era todo lo de los concursos y dije, me preparo un poquito más, o sea, unos meses todo y regreso ya para ganar la corona y poder ir al Nacional y poder ir a Miss Universo. Yo ya tenía todo mi plan de vida, pero en ese inter de prepararme para volver a ir por Sinaloa es cuando me dicen lo de la enfermedad. Y ahí fue cuando se me vino el mundo encima y dije, no, yo no puedo, o sea, yo de verdad concursar mostrarme como una chica perfecta ante las redes sociales, ante la televisión, no puedo con una condición. Y fue entonces, bueno, el primer diagnóstico que me dijeron era que era cáncer por las bolitas, o sea, tumores que eran malignos. Fue lo primero que me dijeron. Yo recuerdo que ni lloré, o sea, salí de la consulta, pero con un nudo en el estómago, en la garganta, y mi papá me dijo, porque mi papá me acompañó, me dijo, oye, vamos a ir con otro doctor, o sea, como, cálmate.
Sí.
Pero yo en ese momento dije, me van a cortar el cabello, porque pues sí, las mujeres pensamos claro. En eso, lo primero que pensamos. Uh-huh. Yo dije, me van a cortar el cabello, voy a tener quimioterapias, ¿cuánto tiempo durarán las quimioterapias? 1 o 2 años.
¿Pero te diagnosticaron cáncer con estudios de laboratorio?
No, era lo posible. Era lo primero que me habían dicho de que no, lo más posible es que sea cáncer.
Eso es algo que no deberíamos de hacer como médicos porque asustamos a los pacientes.
Claro, o
sea, si no tenemos un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, algo que nos confirme que es un cáncer, no podemos decirle al paciente. Claro que no, porque obviamente vamos a dar un miedo al paciente gigante y obviamente tú te ibas a sentir peor.
Y eso aumenta el estrés.
Exacto, aumenta el estrés y el estrés es uno de los factores que más provoca síntomas en la tiroiditis de Hashimoto.
Un poquito más adelante, obviamente Paloma, vamos a hablar con Paloma porque uh-huh. Paloma ve todos los días a pacientes que tienen justamente estas condiciones. Sí. Y eso que está hasta el momento lo que está contando Débora, ¿eso es común que el paciente ya tiene esta enfermedad o esta condición y no tiene la menor idea de qué es lo que tiene y tiene esos síntomas y los da como que, es normal, estoy cansada o dificultad para tragar nada más?
Sí, lo hemos normalizado. Sentirnos mal lo hemos normalizado y los problemas de tiroides realmente son muy comunes. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que ahorita lo vamos a profundizar, es la principal causa actualmente de hipotiroidismo. Y la gente no lo sabe porque no se hacen los estudios de laboratorio correspondientes.
Y simplemente vive con eso.
Exacto. Normalizamos estar cansados, tener sueño todo el día, subir de peso, tener estreñimiento y nada de eso es normal.
A ti te dolía la garganta también.
Sí, sí, sí. Al tragar saliva y sí me sentía las bolitas. O sea, llegaba un punto donde yo me palpaba y decía, aquí están. O sea,
claro,
las descubrí.
Porque ella tuvo un agrandamiento de la tiroides y ahí súper importante el que nosotros también conozcamos nuestro cuerpo y tocarnos, palparnos. Mm. Tú te diste cuenta por ese problema que tenías para tragar tu saliva, pero aparte tenías un agrandamiento de tu tiroides que que fue el bocio lo que te diagnosticaron.
Y respecto a lo de el posible cáncer, más que nada lo dijeron porque las bolitas no eran de agua, eran de masa. Uh-huh. Entonces sí tendía a ser cáncer, pero no era específicamente que eso fuera. Y después fui con otro doctor que es un oncólogo, o sea, ya el doctor del cáncer, y él me dijo, oye, ya lo ideal es hacerte una cirugía, porque las bolitas como son de grasa, no se van a disolver nunca, o sea, de masa, no se van a disolver. Fue entonces que me fui a cirugía, pero al yo entrar al quirófano, yo no sabía si iba a ser cáncer o no. Me dijeron, te vamos a dormir, te intubamos, tienes la cirugía, y ya que te despiertes vas a saber si te quitamos toda la tiroides, porque ya era cáncer, o si te dejamos la mitad y vas a tener medicamento de por vida. Entonces sí, yo entré al hospital, al quirófano. Y antes de esto, sí quiero comentar, yo no le dije a nadie que tenía esta condición. Mis amigos cercanos sabían que sufría de hipotiroidismo.
¿Tu mamá sabía todo eso?
Sí, mi mamá, mi papá, mis hermanas. Pero yo les dije, no le digan a mis tíos. O sea, yo lo mantenía como un secreto.
Y a la gente del certamen de belleza menos, ¿no?
No, menos. O sea, menos. Yo subía todo normal y dejaba de subir y me soltaba llorando. Y yo decía, es que... Porque la gente me seguía motivando. ¡Ey, qué padre! El próximo año vas a ser Sinaloa. Y yo, no, si
¿Y supiera, tú en tu Instagram, como si nada?
Como si nada, como si nada pasara. Todo bien. Sí, yo voy a volver a competir el próximo año. Y la verdad, las personas me animaban mucho, pero yo en la mente decía, es que ya no voy a competir. O sea, realmente tengo una enfermedad que me va a impedir. Qué vergüenza mostrarme así. De verdad sentía pena y yo no quería que nadie supiera que estaba enferma.
¿Con este tipo de enfermedades o condiciones de vida es normal aumentar de peso?
Depende. Sí, se suele tener mayor tendencia porque las hormonas tiroideas suelen regular la grasita también. Pero si llevamos un estilo de vida saludable, no quiere decir exclusivamente que siempre vas a subir de peso.
No,
todo va a depender del estilo de vida de las personas y también qué tan avanzada está la patología.
Uh-huh. Bueno, entonces regresando a la historia, ¿vas a cirugía entonces?
Sí, voy a cirugía, me operan. Recuerdo que el doctor me dijo, te va a quedar una pequeña cicatriz. Y la primera vez que salí del hospital, me fui a casa, vi la cicatriz de aquí hasta acá. O sea, el doctor se refería a que me iba a quedar como ahorita lo tengo, que casi no se nota, no, es en esta parte de aquí.
De hecho, no
se nota. Es que lo hizo justamente en el pliegue, fue una muy buena cirugía. Pero al momento de verme una cirugía de aquí hasta acá, mi mamá también y yo nos quedamos así.
De izquierda a derecha del cuello.
No, sí. Ya dije, yo ya no voy a poder competir, yo ya no voy a poder hacer nada de mi vida porque tengo una condición. Aparte, era muy difícil porque...
Nada como modelo, que era tu sueño, sí. A eso te refieres. Exacto, que esa era la profesión con la que tú te veías a largo
Reina
plazo.
De belleza, claro. Competir en Miss Universo. Pero era tan difícil porque te sientes muy débil y además... eres débil, o sea, yo para pararme de la cama, mi mamá tenía que agarrar la almohada de este lado, mi papá de este lado, porque yo no tenía fuerza en el cuello, efectivamente, claro. No pude manejar tres meses porque no podía hacer movimientos bruscos del cuello, era muy difícil, era algo que yo nunca creí haber vivido, pero recuerdo mucho que esos días, pues tienes muchas horas por pensar, tienes muchas horas libres.
Claro.
Yo ahí decía que ya no iba a competir en Miss Universo, pero recordé las palabras que me dijo el oncólogo cuando me diagnosticó las bolitas. Yo creo que me vio la cara así como, no te estoy entendiendo nada, porque llegas a una consulta del doctor y lo principal es, no entiendo, o sea, dímelo en otras palabras. Entonces el doctor me explicó así, me dijo, la tiroides tiene forma de mariposa. Tu mariposa tiene dos bolitas en el lado derecho, que le impiden seguir volando, que la hacen sentir pesada, que la hacen no poder seguir con su vida. Entonces, lo que voy a hacer yo es cortarle esa ala porque le está pesando. O sea, de verdad, se siente muy pesada, tiene problemas, está pasando por todo. Yo en ese momento, obviamente, cuando me lo dijo...
¿Y te aclaró que no era cáncer?
No sabíamos.
¿Todavía no sabían?
Era después de la cirugía.
Ah, perdón, estamos antes de la
cirugía. Sí, antes de la cirugía, cuando estábamos hablando de lo que me iba a hacer. Que efectivamente me quitó la mitad de la tiroides. Yo no tengo el lado derecho de la tiroides. El lado izquierdo, como no tenía todavía infectado por las bolitas del Hashimoto, pues siguió viva. Y recuerdo que en ese entonces que estaba pensando en mi casa y teniendo tantas horas por pensar, dije, no, pues es que el doctor me dijo eso porque pues ya no voy a tener un ala, entonces ya no voy a poder ir volando a Miss Universo. Yo todo lo enfocaba en Miss Universo y en el concurso.
No, era tu sueño. Era mi sueño. O sea, es como para cualquiera tenemos sueños, el tuyo era Miss Universo.
Era Miss Universo, exacto. Sí. Y en una de esas, yo sí recuerdo que dije, porque siempre queremos llegar volando a los lugares. Uh-huh. Pero no sé, fue como una esperanza de vida que me llegó, porque dije, bueno, sé nadar, sé caminar, sé correr... Claro, volando llegas muchísimo más rápido a todos los lugares, pero si no, ¿qué? ¿No voy a hacer nada? Pues puedo llegar de otras maneras. Te lo prometo que en ese momento como que cambió mi chip. Ajá. Y ya, me quería recuperar bien rápido, comía saludable, mamá, mis medicinas. Cambió completamente mi chip, pero porque yo ya sabía que lo iba a volver a intentar y uh-huh. que quería ir a Miss Universo. Y recuerdo que sí, le comentaba a mi mamá de, oye, quiero ir a Miss Universo. Y mi mamá, hija, no, pues ya, mejor otra cosa.
Pero ese
pues
sueño mira, te ayudaba, porque ese era...
Era lo que me mantenía.
Soñar con algo, con lo que sea. Cada quien sueña con lo que quiere.
Sí.
Soñar con algo te ayuda a levantarte. Claro. El problema es cuando no tienes un sueño.
Y porque una, claro.
Entra una depresión terrible porque ya no tengo nada
que ver. Lo sentí las primeras semanas porque mi ilusión se había ido. Sí. Pero cuando recuperé esa ilusión y dije, me va a costar más que a cualquier persona normal por mi condición, pero aún así lo quiero lograr. Y sí, empecé a recuperarme. Duré
pasa la cirugía, te dicen que no es cáncer.
Efectivamente, me dicen que no es cáncer. Empiezo a recuperarme. Y a los 3 meses de la cirugía empecé a compartir en redes sociales, así como, oigan, pues me operaron de un problema de tiroides. Y recuerdo que la primera persona que vio esa historia, o de las primeras personas, era la directora del concurso en Sinaloa. Y yo, y no quería que ella lo viera. Ajá. No quería que ella lo viera porque quería recuperarme más antes de decirle, oye, es Perla Beltrán, Perla, quiero competir otra vez. Entonces ella me mandó mensaje, oye, ¿cómo estás? Recupérate. No, estoy súper bien. Yo así sin poder mover el cuello. No, súper bien. Fue una cirugía pequeña. Yo todo lo quería hacer muy pequeño,
claro,
para que no me vieran como enferma. Entonces, conforme fueron pasando el tiempo, fui otra vez recuperando la energía, entrando al gimnasio. Yo ya estaba tomando medicamento. Tuve una plática con Perla Beltrán, que es la directora de Sinaloa, y me dijo, oye, me encantó tu historia de vida. Y quiero designarte como Sinaloa. O sea, ya no hay concurso.
Ya no hay concurso.
Te designo porque de verdad tu perseverancia, tu disciplina, te veo después de la cirugía y que estás como si nada y que estás echándole ganas a la vida. Quiero que tú representes a Sinaloa. Para mí fue algo que yo dije, wow. O sea, realmente ahí se me abrió el mundo y dije, es que esto es para mí, realmente este es mi camino. Me sentí súper agradecido con ella y ya después le platiqué. Ay, me daba pena decirte que estaba enferma.
No, pero qué hermoso que Perla tuvo esa sensibilidad y esa visión de verte como una mujer integral. Y claro, decir, wow, esto justamente es la fuerza, es lo que queremos que
claro,
representa Sinaloa.
Y Perla justamente lo platicó conmigo y me dijo, oye, es que eso es una mujer real, eso deberías de hablar en todo tu proyecto social, en tu proyecto de vida para el nacional. O sea, no para dar lástima, no para hacer sentir menos o más a las demás personas, simplemente que seas real, no te ocultes eso. O sea, al contrario, háblalo, exprésalo. Y a partir de que lo empecé a expresar, que vi cómo tantas mujeres y hombres, porque las enfermedades de tiroides también son de hombres, mucha gente
cree
que son de
mujeres. Sí, se suelen presentar, pero es muchísimo más común en las mujeres. De hecho, es 15 veces más común en nosotras las mujeres tener tiroiditis de Hashimoto. El porcentaje en hombres es pequeño.
Pequeño, pero hipotiroidismo sí pueden tener los hombres.
Hipertiroidismo es más común en los hombres. Hipo también, pero tiroiditis de Hashimoto 10 veces, de 10 a 15 veces más común en las mujeres.
¿Cuál es la diferencia? Perdón, ahí dijeron dos términos que me quedé en blanco. Hipertiroidismo, hipotiroidismo.
Ok, el hipotiroidismo es cuando la función de la tiroides está disminuida, no se producen suficientes hormonas.
Hipotiroidismo.
Y el hiper es cuando hay muchísimas más hormonas, entonces hay más hormonas tiroideas y el metabolismo está como muy acelerado.
¿Es menos o más?
Ajá, hipo, hiper.
Ya, eso ya quedó claro. Bueno, entonces te vas con tu proyecto.
Me voy con mi proyecto.
Y te vas al nacional.
Exacto, voy al nacional.
¿Tenías síntomas? Porque ya estaba diagnosticado el Hashimoto. ¿Y los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan normalmente en una persona que tiene Hashimoto?
Normalmente se presenta un cansancio extremo. Ajá. Mucha fatiga, mucho sueño durante el día o bien insomnio también. Estreñimiento, sí se suele tener dificultad para bajar de peso, pero lo más característico es ese cansancio y fatiga crónica que a veces no sabemos ni por qué y lo llegamos a normalizar. Decir, es que estoy estresada, por eso estoy cansada. El cansancio y el estreñimiento son súper comunes y también suele haber intolerancia al frío, por ejemplo. Sí. Hay desregulación de la temperatura, también puede haber irritabilidad emocional, puede existir falta de concentración, que es muy común en el hipotiroidismo, entre otros, ¿no? Estos son los más comunes.
Ya, cambios de humor pueden
muchísimo
pasar.
Muchísimo cambios de humor, pues mucha irritabilidad emocional.
A veces estás triste, a veces contenta. Sí,
sí. Y te preguntan, o sea, me preguntan, ¿por qué andas así? ¿Por qué estás triste? No sé, o sea, llorando yo no sé por qué.
De hecho, un tip es que cuando haya irritabilidad emocional, síntomas de depresión, háganse exámenes de tiroides, porque puede ser la tiroides. O sea, siempre hay depresión cuando tenemos algún problema, principalmente por hipotiroidismo.
Claro. Y ahorita que dices lo de las manos y los pies, yo ahorita las tengo congeladas, tóquenme.
Yo también, pero no tengo.
No, yo siempre manos y pies, siempre, de verdad, los tengo muy helados. Y eso que decías de la energía y sumándolo al estilo de vida que llevaba ahí, que era Reina de Belleza de Sinaloa, yo llegué a un punto que negociaba con mi cuerpo de que me diera energía a cambio de llegar a la casa a dormir. Porque yo tenía muchas actividades por hacer, de reinado, ir a tal escuela, tener tal evento, no sé, muchas actividades. Y yo un día antes pensaba y decía, ¿cómo le voy a hacer para no quedarme dormida? Porque era un cansancio extremo, o sea, de verdad sí era mucho el cansancio. Entonces yo decía, por favor, aguanta de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y te prometo que llegando dormimos. O sea, yo tenía que negociarlo un día antes y decir, aguanta porque son las actividades que te gustan, las vas a disfrutar. Llegaba a mi casa y caía como piedra, así como, no, súper, súper cansado.
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Entonces ya te fuiste a Sinaloa, fuiste al certamen nacional con todas estas condiciones de cansancio que, digo, obviamente, por mi historia profesional y también personal, conozco muy de cerca lo duro y lo difícil que es prepararse y lo que viven durante la preparación para estos certámenes. Para cualquier persona que no está enferma y que tenga su energía al 100%, es una matada la que te pegas durante meses para prepararte para el certamen. ¿Cómo sobreviviste a todo eso? ¿Cómo llegas al certamen nacional con todas estas condiciones?
Pues sí fue difícil, pero yo siempre tenía en cuenta lo que yo había sufrido en la cirugía y después de la cirugía, y yo ya sabía lo que quería. Entonces sí, era un cansancio extremo, pero yo intentaba dormirme temprano, yo casi no me desvelo, no tomo alcohol, no fumo. No tengo esos hábitos que pueden hacerte sentir un poco más cansada. Ajá. Entonces sí.
¿Comes, siempre llevas una dieta sana?
Sí, como saludable, de repente un chocolatito y todo, o sea, normal, pero sí me considero una mujer muy sana.
Ok, entonces llegas al Nacional.
Llego al Nacional y ya con mi historia de vida muy abierta, en redes sociales, en entrevistas, yo ya lo podía decir abiertamente porque ya no me sentía apenada.
¿Y la gente sabía que tenías este cansancio crónico?
No, no creo.
¿No lo decías?
No lo decía. Okay. No lo decía porque ahí todavía quería ganar México.
Claro.
Quería ganar Miss Universo México.
¿Podían dudar?
Sí, claro. Ahí yo ya había, ¿cómo se puede decir? Que Perla Beltrán me aceptara y dijera, sí, eres Sinaloa. Pero ahora faltaba que Lupita Jones dijera, sí, quiero que seas México. Entonces ahora tenía que hacerme la fuerte con Lupita de que no hubiera ese cansancio extremo, que no hubiera pues mi condición tan abierta acerca de los síntomas, porque pues yo todavía quería ganar México para ir a Miss Universo.
Claro.
Llego al Nacional y empiezo a hablar más de los temas, de la tiroides, de mi cicatriz, de cómo he lidiado con comentarios de personas, porque aparte, si es un cansancio, sí, es lo que más me cansó del certamen de belleza son los comentarios negativos de las personas en redes sociales.
¿Negativos con respecto a qué o sobre qué?
Que gorda, que ojerosa, que se opere la nariz, que se haga esto, que se haga esto otro, no le quedan esos zapatos al vestido. De verdad, hay personas que critican todo, es decir, todo. Y yo con todos estos cambios hormonales, queriéndome hacerla fuerte, saliendo adelante poco a poco, luchando internamente, y sentía así como muchas personas en contra mía, criticando hasta el color de uñas que te ponías, sí fue algo difícil para mí.
Claro, y muchísimo estrés, que eso aumentaba todavía más tus síntomas de depresión, ¿no? Que sí. Es súper común.
¿Estabas viviendo depresión durante esos meses?
No te puedo decir depresión. Bueno, más bien,
estabas nunca, muy ocupada,
nunca,
obviamente.
Sí, yo creo que estaba muy ocupada porque ahorita veo todo lo que pasé, los comentarios. Qué fuerte fui.
¿Pero no te afectaban los comentarios?
Sí, sí me afectaban. Lloraba. O sea, mi afectación era llegar a casa, llorar, ponerme de mal humor un ratito y al día siguiente salir como si nada y todo bien. Y otra vez otros comentarios. Que sí, las personas dicen que no te afecten. Tú sabes lo que vales, tú sabes tu calidad humana de persona. Pero claro, no somos de piedra. Yo decía, pues intento que no me afecten, pero si te lo están diciendo constantemente, porque eres la representante, porque las personas se sienten con el poder de decirte algo por estar expuesto, por ser una figura pública, por ser reina de belleza. Entonces sí, yo trataba de no darles ese poder, pero a su vez sí me dolía.
Sí te afectaba, claro. Entonces llega el Nacional. ¿Dónde
llega
fue
el Nacional? Fue en Querétaro. Ajá. Estuvimos un mes en Querétaro. Llegaba en la noche, claro, a dormir, a descansar. Mi medicamento siempre en la bolsa.
¿Qué medicamento estabas
levotiroxina.
Tomando? ¿Qué es la levotiroxina?
La levotiroxina es como un sustituto de la hormona tiroxina, que lo que hace es que mejora el funcionamiento de la tiroides. Recordemos hipotiroidismo, el funcionamiento de la tiroides está apagadito, entonces este medicamento lo que hace es que funcione mejor.
Pero no te hace sentir normal. ¿Te ayuda?
Sí, mejoran mucho los síntomas. Va a depender igual del estilo de vida, que ahorita lo mencionamos. El medicamento tiene pues su función muy buena, mejora los síntomas, pero si tú no lo complementas con hábitos, cambio de hábitos, estilo de vida y alimentación, puedes tener todavía más síntomas. ¿Y qué pasa? Se tiene que empezar a subir dosis. Uh-huh. Y lo que queremos es no tomar tanta dosis del medicamento.
¿Tú estabas subiendo tu dosis?
En ese entonces no. No, me mantuve normal. Estando en el concurso, recuerdo que hubo una actividad que todas las mujeres, las representantes de cada estado, yo en ese entonces era Sinaloa, teníamos que decir, mi superpoder es, y mi superpoder era mi fuerza transformadora. Yo lo dije, cada quien decía mi voz, mi carisma, mi disciplina. Entonces yo dije, mi fuerza, mi superpoder como mujer es mi fuerza transformadora. Entonces ya empezó Lupita, ¿pero por qué? O sea, ¿a qué se refiere con fuerza transformadora? Yo empecé a explicar mi estilo de vida, cómo de una oruga me había vuelto una mariposa y con un ala y seguía, todo metafóricamente, pero creo que les gustó muchísimo la historia, les gustó mucho que me mostré siempre muy real en el concurso, de verdad, pues traté de ser lo más... porque bueno, yo ahí yo ya sabía que muchas personas sufrían de tiroides y que mucha gente cercana se acercaba conmigo y me decía, ¿cómo le haces para tener tanta energía, para no subir de peso? ¿Cómo le haces para mostrarte tan bien ante el mundo? Yo estoy todo el día dormida, yo estoy todo el día deprimida, yo estoy, o sea, todos los síntomas que sueles tener con el hipotiroidismo. Entonces yo ya sabía que era una motivación para todas esas personas y eso me hacía más querer hablar del tema.
Claro,
era algo...
O sea, no renunciaste a tu sueño.
No.
Aquí lo admirable es que no renunciaste a tu sueño.
Claro. Y ahora, bueno, si te sorprendió lo de Sinaloa, te voy a sorprender aún más con lo de México.
¿Qué pasó? Que
en la final de Querétaro gana Andrea Mesa, Chihuahua. Yo uh-huh. quedé agarrada de la mano con ella. O sea, yo quedé en segundo lugar. Gana Andrea Mesa... Posteriormente va a Miss Universo y gana Miss Universo.
¿Sí?
O sea, realmente tenemos a nuestra tercera Miss Universo. Yo competí contra ella. Y bueno, yo esa noche no gané, pero yo llegué a Sinaloa y me sentí tan contenta de haber logrado un segundo lugar en Mexicano Universal, o sea, a nivel nacional. Pero no sé, yo por dentro decía, ay, quiero volver a competir. Pues ya si en Sinaloa lo intenté dos veces, pues acá también. No, a mí la gente no me bajaba de Débora es súper perseverante, Débora es súper perseverante. Siempre me decían eso.
Pues es verdad.
Y yo, pues sí, sí, es verdad. Llegaba y me preguntaban en las entrevistas, oye, ¿qué sigue? Bueno, quedaste en segundo lugar, felicidades, ¿qué sigue para Débora? No, pues participaba en Miss Universo. Oye, pero pues ya no ganaste. O sea, quedaste en segundo lugar, muy bueno. No, pero quiero competir. Pasan los meses, era cuando estaba lo del tema del COVID y todo.
Ajá.
Y me habla Lupita que ese año no iban a hacer concurso.
Ajá.
Por el tema del COVID y que ya tenían que elegir una representante y yo al quedar en segundo lugar, les encantó mi historia de vida, mi proyecto wow. social, mi proyecto de todo. Y fue la primera vez que Lupita Jones decide designar a alguien. Fui yo.
¡Wow! Wow.
¡Qué bonito!
Sí.
Qué hermosa historia.
Entonces... Pues no sé, muchas personas quizá puedan decir qué suerte, que ay, qué suerte en Sinaloa, en México, la designada ya casi que a Miss Universo. Pero yo más bien me sentía como la elegida del universo, de Dios, de decir tú vas a Sinaloa, tú vas a México y tú vas a Miss Universo. Entonces,
¿y el sueño
sí,
se hizo realidad?
Mi sueño se hizo realidad, participé en Miss Universo, no gané, pero de verdad... El estar en Miss Universo, el decir, lo logré, estoy aquí en el escenario de Miss Universo, estoy representando todo el país, todo lo que yo soy, fue para mí de mis más grandes logros.
Pues hiciste tu sueño realidad.
Sí.
Y no permitiste que el diagnóstico o esta condición de vida te detuviera. Yo creo que eso se merece un aplauso.
Ah, sí, gracias.
Por tu perseverancia.
Gracias.
Y los síntomas no se van, los síntomas continúan.
Continúan, claro. Sí. A veces no tan, a veces ligeros, a veces un poco más, pero ahí siguen. Y fíjate que hace un año aproximadamente cambié de endocrinóloga.
Ajá.
Y recuerdo que llegué con ella con los nuevos estudios de la tiroides porque te los tienes que hacer cada 6 meses.
Así es.
Es un estudio de sangre, sale la T3, T4.
Y TSH.
TSH. Ajá. Y pues salí perfecta, o sea, ningún asterisco, quiere decir que estoy súper bien. Yo llegué con la doctora y le dije, oye, aquí están los estudios. No, pues está súper bien. Y yo, pero no me siento bien. No, pero pues estás bien, o sea, si tus estudios salen bien, es que estás bien, la dosis sigue igual. Yo, pero ayer me solté llorando y de verdad me siento con un cansancio, siento esto, otro. No, pues salí bien. Salgo, pasó mi papá por mí, me dice, ¿y cómo saliste? Bien. Me dice, ¿cómo? Porque yo antes de entrar a la cita le dije a mi papá, no, yo siento que me van a subir la dosis porque estoy súper mal, yo siento que estoy mal, todo. Entonces, cuando salí de ahí le dije, no, pues estoy bien. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Que no te sentías bien? Pues los estudios salen bien. Fui con otra persona y me explicó algo, no sé qué nos diga la doctora aquí, que es muy diferente la cantidad de hormonas que estoy haciendo a la calidad de hormonas que estoy generando. sí, puedo salir perfecta en el estudio de sangre, pero de que estoy generando las hormonas que mi cuerpo necesita, pero qué calidad de hormonas son las que se están generando.
Y aparte estás viviendo con la mitad de tu tiroides.
Exacto.
¿Anticuerpos no te hicieron?
Salí bien de los anticuerpos, sí.
Sí, es más que nada por eso.
¿Y esa calidad puede mejorar?
Puede mejorar con estilo de vida, definitivamente.
Con estilo de vida.
Nutrición, empezando por ahí.
Ok, sí. Pues ahora ya Débora nos ha compartido su historia. Esto, lo primero que demuestra, mi querida Paloma, es que te diagnostiquen una condición de vida, una enfermedad, no significa que tienes que tirar todos tus sueños.
Exacto.
Por la ventana. Y decir, aquí se acabó mi vida, me voy a meter en una cama, me voy a deprimir. Tu sueño era reina de belleza, pero tu sueño puede ser médico, exacto, ser abogado, ser presidente, lo que sea, ¿no?
Exacto, es que una condición no nos define. Creo que tenemos que empezar por ahí. A veces cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad, sentimos que somos esa enfermedad. Claro. Incluso algo que como médicos tenemos que mejorar muchísimo es nuestro lenguaje, porque a veces nos referimos a los pacientes como su enfermedad. Ejemplo, el paciente hipertenso, el paciente diabético, y no debemos de hacer eso. Es un paciente que vive con una enfermedad, con diabetes, con Hashimoto, con hipertensión, pero no es eso lo que lo define. Y sí, muchos pacientes eso les perjudica mucho porque el chip les cambia muchísimo. Piensan, tengo una enfermedad, ya no me cuido.
Soy la enfermedad.
Exacto, ya no me cuido, algo me va a pasar en algún momento y ya mi estilo de vida no me interesa, entonces voy a comer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera. Y pues no, sabemos.
Pero ahí viene la depresión.
Exacto.
Porque entonces lo que estoy haciendo es tirar mis sueños por la ventana.
Exactamente.
Y ya no me ilusiono. ¿Para qué me levanto? Exacto. Si ya no puedo hacer mis sueños realidad.
No, y hoy en día sabemos que con un estilo de vida saludable, pues todas esas ilusiones, todos esos sueños se pueden llevar a cabo si nosotros encontramos ese balance, claro, y ese equilibrio. Porque no es igual tener una enfermedad y no cuidarte a cuidarte. La calidad de vida es completamente diferente.
Claro, y te va a costar más trabajo y vas a tener un hándicap, un reto más grande que los demás, pero se pueden llevar,
claro,
a cabo.
Claro, claro que se puede, y se puede tener una calidad de vida muy buena, muy y buena. Muchas enfermedades se pueden controlar,
claro,
e incluso Hashimoto puede entrar en remisión. Wow. Es decir, como tú que sales tus laboratorios todo normal, incluso hay pacientes que sus síntomas se quitan y nada más sus laboratorios salen normales, están en remisión y ya se tienen que estar haciendo sus laboratorios de control para ver, claro, que todo esté en orden.
Pero yo tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo la mitad de la tiroides ahorita.
Bueno, es que tú
¿me
tienes
¿me puede
la
regresar
mitad?
El Hashimoto, o sea, las bolitas. ¿Mi cuerpo puede volver a atacar,
sí,
a mi cuerpo?
Sí, puede, claro que sí, porque que es justo lo que queríamos comentar. El hipotiroidismo que tú tienes fue un hipotiroidismo que se desencadenó a consecuencia de una tiroiditis de Hashimoto. O sea, el problema en sí no es hormonal meramente, sino autoinmune. En la tiroiditis de Hashimoto, lo que pasa es que el sistema inmunológico se está atacando a sí mismo. Uh-huh. Lo que hace el sistema inmunológico en nuestro cuerpo es defendernos. Uh-huh. Son como nuestros guerreritos. Entonces nos defienden de virus, nos defienden de bacterias, y cuando esos virus o bacterias entran a nuestro cuerpo de forma fisiológica natural, existe algo que se llama inflamación aguda, empieza el sistema inmunológico a defenderse, nos defiende de esos patógenos. Pero ya en la inflamación crónica, en las enfermedades autoinmunes, ese sistema inmunológico se está defendiendo todo el tiempo y llega a un punto en que se confunde. Entonces el sistema inmune dice, híjole, este tejido no es mío, este órgano no es mío, por lo tanto lo voy a atacar.
Ahí está la confusión.
Exacto, o sea, ahí está la confusión.
Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que se confunda?
Bueno, es que son enfermedades autoinmunes. Es digamos que un trabajo excesivo que hace el sistema inmunológico para, okay, estarse defendiendo. Y mucho tiene que ver la inflamación a nivel celular. Nosotros.
¿Sí? Lo mismo yo me preguntaba que Marco. Yo decía, ¿pero por qué mi cuerpo me está atacando? O sea, ¿por qué si estoy comiendo bien, si estoy alimentándome bien, por qué mi cuerpo está atacando a la tiroides? Y es cuando la tiroides, pues no, por querer defenderse, hace estas bolitas, ¿no? Para que no la ataquen.
Sí, las enfermedades autoinmunes sí tienen un factor genético importante. Sí, tiene mucho que ver la genética, pero también previo a eso, a lo mejor alguna infección, alguna sustancia a la que hayas estado expuesto. Hoy en día estamos expuestos a muchísimos contaminantes.
¿El estrés excesivo puede colaborar?
También el estrés excesivo, porque el estrés excesivo hace que nuestro sistema nervioso esté hiperexcitado. Y eso a su vez hace que el sistema inmunológico también esté hiperactivo y se está defendiendo todo el tiempo.
Claro, la pérdida de alguien, la muerte de alguien.
Claro,
por ejemplo,
el estrés postraumático puede provocar problemas autoinmunes. y a su vez ir desencadenando más síntomas.
Ok, entonces por eso es que hay tanta y tanta y tanta gente en el mundo que
sí,
le
sucede. Sí, y a veces nos confundimos el hipotiroidismo con la tiroiditis de Hashimoto. Creemos que es un hipotiroidismo de Hashimoto, pero realmente es un hipotiroidismo por Hashimoto. El problema en sí, tú cuando ya tenías tus laboratorios alterados, el problema del bocio, es porque esa tiroiditis ya tenía tiempo atrás. Fue avanzando hasta que te desencadenó síntomas. Entonces esa tiroiditis puede estar y no darnos cuenta porque no tenemos ningún síntoma, y ya cuando se presentan los síntomas es cuando decimos, híjole, pues sí, tenía Hashimoto y ahora por ese Hashimoto tengo hipotiroidismo, que lo que hace el sistema inmune es atacar a la glándula tiroides. Okay. Entonces empieza a perder la función de la tiroides y por eso empieza a disminuir pues su funcionamiento, y es el hipotiroidismo.
Para no obviar nada, ¿puedes recordarnos cuál es la función de la glándula tiroides?
Claro, ahora la tiroides tiene muchísimas funciones. En sí, la primera es producir las hormonas tiroideas, y a su vez las hormonas tiroideas regulan prácticamente todo nuestro metabolismo. Se encargan de regular nuestra temperatura, de regular cómo nosotros metabolizamos grasas, se encarga de mantener una buena masa muscular, nos ayuda con la salud mental también, incluso con problemas de intestino, está muy relacionada. Por eso es que en hipotiroidismo se presenta el estreñimiento. Mm. O sea, tiene muchísimas funciones. Siempre que hay un problema de tiroides, hay que tratar de enfocarnos en trabajar de forma multidisciplinaria, porque necesitamos que esas hormonas empiecen a funcionar mejor. En tu caso, pues ya necesitabas el medicamento porque ya tu tiroides ya no estaba funcionando bien.
Claro. Okay. ¿Y qué me dices acerca de la edad? Porque el doctor me dijo que no era tan común que tan chiquita, o sea, tan jovencita, a los 21 años, me operara de la tiroides. En Sinaloa específicamente existe muchísimo este problema. También lo genético, pero también puede ser mucho la contaminación. En Sinaloa, pues saben, tenemos muchísimo la agricultura, entonces los fertilizantes, sí. El agua que se contamina, el agua que tomamos, no necesariamente de la llave, pero puedes comprar un agua en la calle y puede estar contaminada. Entonces
sí,
hay muchos factores.
El mercurio es por lo principal que se puede desencadenar este hipotiroidismo por Hashimoto.
El mercurio.
Sí, el mercurio es donde lo encontramos principalmente en muchos de los pescados hoy en día.
Oye, también para no obviar esto que estás diciendo del mercurio, ¿por qué los peces tienen mercurio y por qué el mercurio hace daño? ¿Y en qué otro lugar podríamos encontrar el mercurio?
Bueno, el mercurio para nuestro cuerpo es tóxico, no deberíamos de tenerlo en nuestro organismo. El agua ya está muy contaminada, por lo tanto los peces pues consumen toda esa sustancia, está en los pescados. Y si nosotros lo consumimos, pues vamos a tener mercurio en nuestro cuerpo. Pero otro lugar en donde también encontramos mercurio es en las amalgamas.
En los dientes,
sí,
las muelas.
Sí, yo desconozco todos los tratamientos odontológicos, no me sé todos los materiales que se utilizan, pero claro, ya tenemos suficiente evidencia científica que dice que las amalgamas, como contienen mucho mercurio, sí pueden llegar a alterar el sistema inmunológico, especialmente en los pacientes que tienen predisposición a enfermedades autoinmunes. Claro,
por eso ya no se usan, las
ya
caries
no se
las
usan,
tapan con otros ingredientes.
Así es.
Pero hay mucha gente que todavía tiene las amalgamas.
Sí, de hecho lo ideal sería que se las retiraran con mucho cuidado, usar otro tratamiento y empezar a tomar vitamina C para reforzar el sistema inmunológico.
Exactamente, porque si no traes el mercurio,
sí,
justamente ahí en las muelas.
Exacto.
Y estás en contacto con él todo el tiempo.
Exactamente.
Ay, ¿cómo hay cosas que la ciencia va avanzando?
Claro.
Pero ha habido
muchos
lados ciegos.
Y está más
ciegos.
Abierta, porque hoy sabemos que tenemos contaminantes en todas partes y disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que entran a nuestro cuerpo y pueden hacer que tengamos alteraciones hormonales y que también pueden ocasionar inflamación celular, y eso a su vez ocasiona que el sistema inmunológico no funcione bien. Encontramos tóxicos hasta en el champú, en el jabón, en los materiales que utilizamos para limpiar la casa, los aerosoles, todo eso lo inhalamos y nos puede estar ocasionando inflamación celular, que a su vez pues ocasiona deficiencia del funcionamiento del sistema inmune.
Y no podemos vivir perfectos, pero
exacto,
podemos minimizar.
Exactamente. Entonces, no podemos vivir en una cápsula de cristal, ¿no?
¿No?
Pero nuestros hábitos nos pueden ayudar a mejorar muchísimo.
El shampoo más limpio posible, los sartenes más limpios posibles.
Exactamente.
Todo lo mejor que podamos para tratar de minimizar la posibilidad que nos dé una enfermedad de estas.
Así es. Y ya teniendo la enfermedad diagnosticada, es todavía más importante hacer estos cambios, porque así disminuimos síntomas y hacemos que mejore la condición.
Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high-tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Wellness Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora, continuamos con el podcast.
Ahora, ¿se pueden prevenir las enfermedades inmunológicas? ¿Se puede prevenir lo que le pasó a Débora?
Mira, las enfermedades autoinmunes sí tienen un factor genético importante. O sea, el gen ahí está. Ajá. Entre más familia exista con enfermedad autoinmune, pues tenemos mayor predisposición. Pero no quiere decir que al 100% tú vayas a tener que desencadenar la enfermedad. Si tú llevas una alimentación saludable, tienes gestión de tu estrés, sabes canalizar tus emociones, haces ejercicio, meditas, etcétera, puedes disminuir ese riesgo. Pero estamos hablando que todos esos dos hábitos tendrían que haber venido caminando con nosotros desde chiquitos.
Claro.
Entonces la realidad es que estamos muy expuestos a alimentos ultraprocesados que de chiquitos pues normalmente los consumíamos. Yo llegué a consumir alimentos ultraprocesados de chiquita y esto nos puede ocasionar enfermedades.
O sea, ¿la alimentación también te puede provocar una enfermedad autoinmune?
Sí, claro. ¿Por qué? Porque todos los alimentos ultraprocesados nos ocasionan inflamación celular. La inflamación celular es una inflamación que no vemos ni tocamos, está en nuestras células. Y esa inflamación crónica, si la dejamos pasar y pasar, es ahí cuando va a hacer que el sistema inmunológico esté más hiperactivo, defendiéndose a un punto en el que nos va a atacar a nosotros mismos. En este caso, pues atacó a tu tiroides porque la estaba, pues no la estaba reconociendo. Decía, este tejido no es mío y tengo que defender a mi organismo de este tejido que desconozco. Y por eso la agredía.
Entonces, digamos que la posible prevención o disminuir las posibilidades.
Sí,
de
se
que
puede,
te
dé, claro. Sí, con un estilo de vida saludable definitivo.
Pero entonces lo mismo, el mismo cuidado para prevenir que me dé una enfermedad de la tiroides es lo mismo para prevenir una enfermedad autoinmune.
Claro. Claro,
es la misma cosa, es el estilo de vida.
Sí, es la raíz, ¿no? La raíz del problema, nuestro estilo de vida.
Y si no crecimos con ese estilo ideal, que la mayoría no crecimos con eso, porque somos una generación en donde justamente entró la comida rápida, entró la comida ultraprocesada y se normalizó. ¿Qué hacemos? ¿Es demasiado tarde para empezar?
No, nunca es tarde. Para mejorar hábitos jamás es tarde, y menos si todavía no hay un diagnóstico. Empezar con una alimentación lo más limpia y antiinflamatoria lo podemos hacer todos los días. Uh-huh. Pero algo que sí me gustaría mencionar es que en las enfermedades autoinmunes, especialmente Hashimoto, hay un factor de riesgo importante que es el hecho de ser mujer. Ahorita les comentaba que Hashimoto de 10 a 15 veces es más común en las mujeres. Entonces sí tenemos que nosotras estar muy al pendiente de los síntomas que tenemos, aunque sea poquito cansancio, poquita irritabilidad emocional, problemas en nuestro intestino, empezar a buscar la raíz del problema, porque sí podemos prevenir las complicaciones que tú tuviste. La tiroiditis de Hashimoto puede estar ahí, pueden estar los laboratorios alterados, pero podemos prevenir llegar, por ejemplo, a una cirugía de tiroides, claro que sí.
Pero a ver, más para repasar, igual ya se explicó, pero quiero que quede súper claro. Hashimoto específicamente, ¿qué es? ¿Podemos repasar qué
sí,
es esto?
Sí, claro. La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune. Okay. Un trastorno autoinmune, todo lo que termina en itis, toda enfermedad que termina en itis es igual a inflamación. Es una inflamación de la tiroides.
Okay.
Esa inflamación de la tiroides puede desencadenar con el paso del tiempo un hipotiroidismo. Por eso es que lo llamamos hipotiroidismo por Hashimoto, por tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es lo que pasa? Llega un punto que esa inflamación ya es mucha, que el sistema inmunológico ataca la tiroides y por lo tanto ya el funcionamiento de la tiroides no va a ser el mismo. Mm. Y por eso tus hormonas ya no funcionan igual. Mm-hmm. No es que haya sido tu padecimiento específicamente hormonal. Primero fue un trastorno autoinmune. Entonces, algo que es común es que los laboratorios, cuando el trastorno está fresquecito, que está empezando en nuestro organismo, a veces las hormonas tiroideas, el perfil tiroideo puede salir normal. Mm. Y es aquí donde es muy importante complementar con otros laboratorios. Hay que hacer anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos los crea el sistema inmunológico para defenderse. Entonces, si nosotros hacemos el puro perfil tiroideo y sale normal, decimos, pues todo bien. Pero ¿y si tú tienes síntomas? ¿Y si estás cansada? ¿Y si tienes estreñimiento? ¿Y tienes toda esta cascada de sintomatología? Pues hay algo más que no estamos estudiando. Entonces hay que hacer anticuerpos. Los anticuerpos son más específicos y son los que nos van a decir que es una enfermedad autoinmune y que sí hay un problema de tiroides y que estamos a tiempo de empezar a tratarlo.
Doctora, ahorita que decías que las mujeres pues tendemos a sufrir más de esto, algo que no le deben decir a las mujeres es: estás bien hormonal.
Por favor,
por
no
favor,
lo hagan.
No me lo digan. No. Cuando me dicen eso, ya ahorita me quedo callada, nada más respiro y digo: oigan, soy mujer, o sea, de por sí tenemos las hormonas a todo lo que da, aparte tengo el hipotiroidismo, el Hashimoto. Sí es muy difícil lidiar con esto de ser mujer y tener
tenemos otras hormonas también que nos hacen tener ahí ciertos cambios de humor. Entonces sí, el decir que estamos hormonales creo que es algo que no se debe de hacer. Les puedo decir que a todas mis pacientes, todas las que llegan a la consulta me dicen: doctora, es que mi esposo, mi hijo, mi hija me dicen que soy una hormonal. Y pues no, finalmente es un problema, es una enfermedad y no tenemos que utilizar los diagnósticos como referirnos a los pacientes con su diagnóstico. Eso está súper mal.
Eso es muy importante. O sea, entender lo que decía Paloma al principio, que no somos la enfermedad, no somos la condición de vida, como no soy mi trabajo, no soy el dinero que tengo en el banco o que no tengo, no soy soltero o soy casado, no soy nada de eso. Uh-huh. O sea, nada de esas cosas. Es como en los temas de, no sé, las personas con discapacidad, pues no se le dice a una, llevamos años luchando para que a una persona con discapacidad no se le diga discapacitado.
Exacto.
Es una persona que tiene una condición de vida, no es una persona que la define su condición de vida. Entonces es lo mismo. Pero también en el lenguaje, hasta en los mismos hospitales, digo tonteras, cuando me operaron de la rodilla, la enfermera que me atendió cuando desperté de la cirugía, en inglés, me dijo: te vamos a poner esta malla en la pierna buena, me dijo. Y le dije: no, espérame, le dije en inglés, dije: mis dos piernas son buenas. Me dice: sí, ajá, así como que, ajá. Te pongo la media y la pierna buena, porque esa te la vas a, mañana que te hagan te quiten las vendas, te la pones en la pierna mala, me dice. Le digo: mi pierna no está mala, mi pierna pasó por una cirugía. Y la enfermera más, ya, me dice: yes, honey, yes. Y dice: bueno, ¿cómo? No me esté chingando. Yo aquí, para mí eres un paciente más que está pasando aquí por el quirófano. Pero ese es el lenguaje que hasta en los hospitales.
Exacto.
No tengo pierna buena, ni tengo pierna mala, ni soy la enfermedad, ni soy las hormonas, nada de eso. Hay que corregir nuestro lenguaje.
Hay que corregir muchísimo el lenguaje como médicos. Es algo que a mí me gusta mucho trabajar en lo personal, porque pues no somos nada de eso y al final los pacientes lo que quieren es sentirse protegidos por nosotros.
Sí.
Y si nos escuchan hablar de esa manera, pues creo que no lo vamos a lograr mucho.
Oye, y ahorita hablando del tema de las mujeres, me han preguntado mucho si yo voy a batallar en embarazarme, o sea, en querer tener hijos. Yo tengo 27 años. Yo cuando tuve la cirugía tenía 21 años y el oncólogo me dijo que decidió dejarme la mitad de la tiroides con posibilidad de que algún día tenga que volver a la cirugía a quitarme esa mitad de la tiroides en caso de que me vuelva a salir las bolitas del Hashimoto. Pero me dijo: es que por si quieres llegar a tener hijos o algo, que no batalles tanto.
Es que como las hormonas tiroideas regulan prácticamente todo el organismo, también tienen ahí función en nuestras hormonas sexuales. Entonces por eso te quiso dejar la mitad de la tiroides, para que sigas produciendo pues también un poco tú de forma natural o nada más con el puro medicamento. Y sí puede existir un poquito más de problema para embarazarse por esas alteraciones que hay, pero no quiere decir que no lo vas a lograr. Okay. A mí créeme que me han llegado a consulta muchas pacientes que les dicen: no te vas a poder embarazar, y se embaraza. Entonces,
y con gemelos al rato, trillizos.
Sí me han tocado, sí me han tocado, pero sí se puede.
Y también otro pendiente que tengo es, bueno, si Dios quiere y algún día yo voy a tener hijos, después del embarazo, o sea, ya ves que las mujeres suelen tener problemas con la tiroides.
Sí, claro.
¿A mí se me va a descontrolar aún más la tiroides?
Depende, eso va a depender de tu estilo de vida. Todo es personalizado y todo, es una palabra que utilizamos mucho los médicos, depende. Uh-huh. Porque todo va a depender del paciente, de su estilo de vida, de cómo reacciona el cuerpo también. Porque cada organismo es completamente diferente. No todos los metabolismos van a reaccionar de la misma forma. Lo que me funciona a mí probablemente no te funcione a ti. Entonces siempre hay que personalizar todo.
Hace poco fui a la nutrióloga y fíjate que me llamó mucho la atención que en las mañanas, bueno, me preguntó qué era lo que normalmente comía y me dijo que omitiera los huevos y el pollo, que tenía muchísima hormona. porque era cuando me volví a sentir un poco cansada y sentía todo esto. Ya no fui con la endocrinóloga, fui con la nutrióloga porque dije, okay, tengo que cambiar algo. Y sí, me quitó huevo y pollo.
Esto va a depender de cada paciente igual. Lo ideal sí es tratar de llevar una alimentación lo más basada en plantas que se pueda, porque al tener inflamación celular, que es lo que desencadena el problema en el sistema inmunológico, necesitamos disminuir esa inflamación celular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la alimentación. Alimentación muy rica en antioxidantes. Frutos rojos, hojas verdes, nueces, semillas, mucha fibra y muchos omegas. Todo esto es antiinflamatorio. Probablemente a ti también te quitaron el huevo y te quitaron, ¿qué me dijiste?
El pollo.
Sí, porque hoy en día no sabemos realmente qué le están inyectando a los animalitos. Digo, no es exclusivo que se lo tengan que quitar a todas las personas, pero entre más limpia sea tu alimentación, muchísimo mejor.
Lo que sí sabemos es que el tema de hormonas, ahí sería la pregunta. Sí,
es la industria, ¿no?
Es la industria, les inyectan hormona de crecimiento.
De crecimiento.
Por un tema económico. Entonces, son la mayor parte, bueno, yo creo que yo sepa, el 90%+ de los animales que se comen, por lo menos a nivel industrial, a menos que sean de tu granja, que se comen, son bebés, son animales bebés, son pollitos de meses, son vaquitas de meses, son pequeños, porque la industria no tiene tiempo de dejarlos crecer. Entonces les inyectan hormona de crecimiento para que se desarrollen rápido, crezcan más de lo normal. Por eso ves a las gallinas de hoy que están enormes, sí, y a veces no pueden sostener ni su propio peso. Y eso es pura hormona. Entonces tú te comes al animal y pues estás comiendo las hormonas. Las hormonas que vienen en la ganadería, con los pollos, ¿cómo nos afectan a los seres humanos?
Va a ser como un disruptor endocrino. Lo que mencionaba ahorita, los disruptores endocrinos lo que hacen es alterar nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas. Entonces el sistema el endocrino va a estar igual funcionando de forma exagerada.
Claro.
Entonces se puede tener una alteración hormonal. Sí, de hecho, algo bien importante ahorita que comentabas, que te eliminaron pollo y te eliminaron huevo, algo que sí se tiene que tratar de evitar en la alimentación cuando se tiene cualquier tipo de enfermedad autoinmune, es el gluten y los lácteos, porque el gluten es una proteína y los lácteos tienen una proteína que se llama caseína. Y estas dos proteínas, cuando entran a nuestro organismo, al tener un sistema inmunológico hiperactivo que se está defendiendo todo el tiempo, detectan a estas proteínas como agresores y por lo tanto se empieza a defender más. Entonces sí, vamos a tener todavía más inflamación, un sistema más hiperactivo y por lo tanto se va a estar defendiendo y defendiendo y nos va a estar atacando más, claro, a nosotros mismos.
Es donde hay que tener también mucho ojo con los productos ultraprocesados.
Exacto.
Porque aunque no diga que tienen lácteos, tienen caseína.
Caseína.
Que es un derivado de la leche.
Exacto. Yo he visto muchos quesos vegetarianos o veganos que dicen caseína.
Sí, dicen queso de almendra,
ajá,
o queso no sé qué.
Y
traen caseína. No dicen que son veganos, pero
a
dicen.
Sí, me ha tocado.
¿Te ha tocado?
Sí.
Marcas mentirosas. No, de hecho sí, mentira.
Sí, me ha tocado.
Es verdad. Hay una marca de Nuevo León mexicana de queso vegano que le mandaron análisis de laboratorio, uh-huh, y traía caseína. Y descubrieron a la marca, no me acuerdo ahorita cuál fue, pero uy. Sí.
No, pues sí.
Pero entonces hay que tener mucho cuidado con los ultra procesados. Entonces ya entendimos qué es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ya nos lo explicaste, ya entendimos qué es Hashimoto. Bocio, también mencionó bocio, eso se me quedó en la mente. ¿Qué
el bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, que era la razón por la cual ella no podía tragar su saliva y no podía comer bien.
Y eso yo creo que se puede notar muy fácil, ¿no?
Sí, hay que aprender a palparlo.
Claro, yo digo muy fácil, pero yo duré años con eso y yo no lo notaba.
Sí.
Pero una vez que yo ya sabía que tenía bocio, me veía al espejo y decía, es que cómo no me daba cuenta, o sea, de verdad.
Se ve abultadito el cuello
y, o
todos,
sea, no
hay
quiero
que tratar
ser,
de palparse
no quiero
su cuellito
ser,
para saber.
Enséñanos,
si
pero ¿cómo lo debemos
con
de hacer?
Con sus deditos, de
¿así?
Arriba hacia abajo tocar, que no haya presencia de algún abultamiento, alguna bolita, podemos hacerlo hacia lateral también, todo bien. La glándula tiroides está aquí, a nivel central, esto es lo que hay que tocar.
Y si noto algo, ¿qué hago inmediatamente?
Correr al doctor. Para hacer
¿Con un especialista o con tu médico?
Sí, pueden ir con un endocrinólogo de preferencia para que les haga los estudios de laboratorio completos. Pueden ir también con el médico general para que les haga una exploración. Si es algo que quieren saber ya y no hay citas con los endocrinos, también pueden ir con el general. Pero sí es importante que uno como paciente conozca su cuerpo para saber qué hay anormal. Muchas veces no conocemos a nuestro cuerpo. Sí. Entonces eso es muy importante.
Sí, a mí me ha tocado incluso ver a personas en la calle que yo les veo abultado el cuello.
Sí.
Y me quedo pensando, pues no quiero ser imprudente, ni las conozco y llegar, oye, así como que llegaron conmigo.
Como la señora del centro comercial.
Sí,
como la
señora. Pero bueno, ella sí me medio conocía, o sea, sí era un poco más cercana. Pero sí, yo las veo y digo, ¿sabrá esa persona que tiene problema de tiroides? Porque yo se lo veo y digo, tiene abultado el cuello, o sea, sí, sí lo logro ver.
Ahorita Marco mencionó al inicio algo súper importante, y es que a nivel mundial, 750 de millones de personas tienen un problema en tiroides, pero el 60% no lo sabe porque no se hacen estudios de laboratorio.
Imagínate, pero el estudio de laboratorio solamente te lo puede mandar a hacer tu médico como parte de un estudio de rutina.
Sí, bueno, aquí en México tenemos la facilidad de que podemos llegar a un laboratorio y pedir lo que queremos, ¿no?
Aquí,
pero en otros Estados Unidos no se puede. Sí lo entiendo, mis pacientes de allá batallamos mucho para que les hagan un estudio de laboratorio, pero aparte de lo que es los exámenes de rutina, química sanguínea, la biometría hemática, el examen general de orina, es muy importante hacerse un perfil tiroideo completo para ver cómo están funcionando las hormonas. Aparte, hay que agregar anticuerpos antitiroideos para saber la raíz del problema, si es autoinmune o no.
Sí.
Y yo, a mí me gusta agregar aparte proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Estos dos son marcadores inflamatorios. Nos van a decir si tenemos inflamación celular, que de hecho no necesariamente por tener una enfermedad autoinmune estos van a salir positivos. O sea, también una persona que come mal, que tiene alguna otra enfermedad crónica, podemos tenerlos elevados por la inflamación celular, pero son muy característicos de las enfermedades autoinmunes. Y un estudio de laboratorio que me encanta pedirle a todos los pacientes es 25-hidroxivitamina D. Tenemos una deficiencia de vitamina D bárbara y no lo sabemos. La vitamina D en nuestro cuerpo actúa como una hormona y como un inmunomodulador, es decir, que mantiene saludable al sistema inmunológico y regula las hormonas, especialmente tiroides y especialmente insulina, son a las que más ayuda. Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico autoinmune donde sabemos que el sistema inmunológico no funciona bien, hay que agregar vitamina D. Te puedo decir que el 99.999% de mis pacientes que llegan a la consulta tienen deficiencia de vitamina D y no saben porque realmente es un estudio que no se manda a hacer.
Claro.
La vitamina D, la única forma en la que nosotros pues la sintetizamos es con la exposición solar.
Sí.
Y no estamos expuestos al sol como deberíamos. Y hay personas que tienen predisposición a algún cáncer de piel y no se pueden exponer al sol. Entonces lo mejor es utilizar un suplemento. Ya obviamente la dosis se tiene que personalizar. Pero sí, 25-hidroxivitamina D para todos, por favor, porque les aseguro que al menos la mitad va a tener deficiencia.
Yo nunca me lo he hecho. O sea, no, yo pues realmente sí, ahorita que hice 99.9, digo, no, seguro yo estoy en esa.
Levante la mano quien se ha hecho ese examen de vitamina D.
Ah, mira.
Una persona, dos.
4, 5, 6.
4, 5, sí, pero la gran mayoría no.
Otro examen que también me pedían era el ultrasonido
del
cuello.
El ultrasonido es súper importante.
El ultrasonido de cuello.
Porque puede haber anomalías anatómicas, como en tu caso, que tenías el agrandamiento y la presencia de los nódulos. Eso es para descartar que haya alguna masita o algo.
Oye, ¿por qué son tantos exámenes que yo cuando voy con mi doctora?
Sí, a ver, digo, Marco.
Examíneme todo. Yo sí le digo así. Sí. Cada año hago un examen médico general y le digo, y me pregunta, le digo todo.
Pues es que sería lo ideal.
Y ya con eso, porque si no, para acordarme, para ser un ciudadano que no soy médico, es común y corriente, para acordarnos de todos esos exámenes.
Bueno,
o si nos
es
tenemos que volver expertos
lo ideal,
esto.
Es que lo ideal siempre va a ser personalizar. Hay que ir a consulta, porque dependiendo de los síntomas, es cuando también el médico va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes síntomas que parecen de esta enfermedad, te tenemos que mandar a hacer estos laboratorios, porque tampoco se vale mandar a hacer de todo cuando no se necesita.
Claro.
Digo, a veces la economía no está tan bien
claro.
Y necesitamos ser más específicos con lo que ocupa.
Entonces sí
paciente.
Me conviene, o sea, sí nos conviene a nosotros ser pacientes más proactivos y vencer esa vocecita en la mente que dice, ay, qué flojera aprenderme todos los exámenes. Empezar
no,
a llevar
claro.
un récord de...
Hay que empoderar a los pacientes. Yo siempre les digo a mis pacientes, la responsabilidad de salud no es del médico, no es del profesional de la salud. La responsabilidad es de uno como paciente.
Claro.
Nosotros somos únicamente una guía.
Claro.
Una guía que los apoya, que los educa, pero quien actúa y quien se lleva todo el mérito son ustedes. Y nuestro cuerpo lo tenemos que ver como un todo. La salud es integral. Por eso la importancia de ver todos aquellos factores de nuestro estilo de vida que nos pueden sanar o nos pueden enfermar.
Yo creo que al tener síntomas, lo más importante, para que no se confundan, es hacerte el perfil tiroideo. Si sale algo anormal, ya ir con el médico y que ya te digan todos los estudios.
Pero ¿y si sale normal y no hay uno de anticuerpos? es lo que te comento. Si hay síntomas, por eso vayan a consulta mejor. Okay. ¿Por qué? Porque el perfil tiroideo a veces puede salir normal. Y los anticuerpos ya pueden estar elevados. Entonces, tenemos que llegar a la raíz del problema.
Pero tienes que tener mucho ojo porque no todos los doctores son como Paloma de proactivos, ¿no? Y pues nada más, ¿no te duele nada? ¿No? ¿Todo bien? ¿No?
No, y sí me ha tocado muchos pacientes que me llegan con todos los síntomas, tal vez sí su perfil tiroideo normal, y les dicen, no, es que estás somatizando, o incluso usan la palabra estás hormonal, o es la edad, y la verdad es que no, hay un problema de raíz que nos está atacando.
Por eso hay que hacer una búsqueda cuidadosa de quién es tu médico.
Y escuchar a los pacientes, como médicos tenemos que escucharlos, a veces los síntomas los dejamos de lado si todos los laboratorios están normales, sí. Y pues hay que escuchar.
¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia, la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com/gratitud. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast. Una pregunta, cuando mencionaste lo de la tiroides que te dejaron la mitad, si en el caso de la gente que se la quitan completamente, ¿se puede seguir teniendo una calidad de vida?
Claro que sí. Se puede tener calidad de vida, pero sí se tienen que cuidar mucho.
Tienes que cuidar más.
Cuidar su alimentación, cuidar su estilo de vida en general.
¿Y tienes que vivir con un medicamento para toda la vida?
Sí, hay diferentes fármacos ya hoy en día, pero sí, se tiene que tomar un medicamento para toda la vida.
Muy bien.
Ya no está la glándula que se encarga de formar esas hormonas.
Ya.
Entonces lo necesita.
Perfecto. ¿Hay preguntas de nuestro público? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre?
Viviana.
Adelante, Viviana.
Lo que pasa es que a mí hace unos años me detectaron que tengo deficiencia de proteína S y me dijeron que eso hace que mi sangre tienda a coagular. Pero no, o sea, también viendo ahorita con el tema de esto, sí he pensado que no sé si sea solamente eso o también podría ser hipotiroidismo o algo más. Entonces no sé si debería hacerme como más análisis o algo más.
Mira, lo que te diagnosticaron, con quien tendrías que verlo específicamente, es con el hematólogo. Ajá. Pero si tú te quieres hacer estudios de laboratorio para ver cómo está tu tiroides, adelante, no hay ningún problema. Pero siempre pues, hay que tratar de que te hagan una buena interpretación de los laboratorios para ver si tienes alteradas también las hormonas tiroideas o bien un problema autoinmune. Pero lo ideal es que lo veas con el hematólogo.
Sí, de hecho sí lo he estado viendo con el hematólogo. Sí me mandaron como muchísimas pruebas para hacer. Y sí me dijeron que realmente no era algo autoinmune. Pero pues no estoy segura porque sí tengo que estar tomando anticoagulantes de por vida.
Es que es un problema hematológico, Entonces, si te dijo el hematólogo que no es autoinmune, pues probablemente no es autoinmune. Pero es un problema hematológico que sí necesita su tratamiento. Sí, hay personas que tienen deficiencias de algunas proteínas en sangre que no coagulan bien, entonces sí tienen que estar tomando su medicamento para la coagulación. Hay pacientes que, por ejemplo, si se van a hacer alguna cirugía dental, tienen que estarse tomando su factor 8, por ejemplo, que es un factor que ayuda a la coagulación para que no tengan sangrados abundantes. Pero sí, yo te recomendaría más que lo veas pues ya personalizado con tus laboratorios en mano con un médico.
Okay, estoy
gracias.
Muchas gracias.
A ti, gracias.
Y qué bueno que existe un medicamento para eso. O sea, ahí es donde de repente, digo, obviamente aquí somos súper pro estilo de vida,
sí,
naturismo y todo, pero esto de satanizar a los...
No, es algo que no debemos de hacer.
Ese es el otro extremo, tanto empastillarte a lo loco y sin corregir tu estilo de vida, pues no es correcto, pero andar satanizando también a todos los fármacos y no agradecer que existe la ciencia y la medicina que nos puede ayudar como en estos casos. O sea que, porque sin ese medicamento, por ejemplo, ¿qué haces?
Exacto. Se puede complicar y
Y se acaba tu vida.
Se acaba.
Y se acaba tu vida.
Sí, los medicamentos siempre hay que ver riesgo-beneficio y si te los están recomendando es por algo. Yo sé que muchos de los médicos no nos educan en el área de nutrición. Tenemos que estudiar nosotros nutrición aparte. Pero si tú dejas de tomar tu medicamento y piensas que únicamente con la alimentación va a ser la magia, no es así. Todo es complemento, es unidad. Hay que trabajarlo todo en unidad.
Claro. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Araceli.
Araceli, adelante.
Bueno, antes que nada, una felicitación. Gracias. Porque, bueno, igual a ella, porque yo sé lo que es vivir con un padecimiento. Y mi pregunta va en que, bueno, yo padezco artritis reumatoide desde hace 17 años. Entonces, yo tengo una duda si yo tengo tendencia a desarrollar algo así, porque recuerdo que cuando era niña me revisaban mucho lo que era la tiroides.
Sí, de hecho, el tener artritis reumatoide o enfermedad celíaca o lupus sí aumenta el riesgo de padecer Hashimoto también, porque son enfermedades, digamos que el factor es similar, el sistema inmunológico no está funcionando bien. Entonces sí lo podrías llegar a desencadenar, pero no quiere decir que lo vayas a desencadenar. O sea, no es exclusivo. Por eso la importancia de cada 6 meses estarte haciendo tus laboratorios y estarte palpando también si encuentras alguna anomalía, pues ir con tu médico y cuidar mucho tu alimentación. Una alimentación muy antiinflamatoria, artritis reumatoide es una enfermedad que veo también mucho en la consulta y con una alimentación muy rica en plantas les va bastante bien.
¿Con eso se podría, no sé si prevenir es la palabra correcta?
Es que, regreso a lo mismo, depende, todo depende del paciente, depende de los factores de riesgo que tenga, de su genética, de su estilo de vida, pero sí definitivo, si tú cuidas tu alimentación y tienes un estilo de vida más sano, haces ejercicio y demás, puedes prevenir a lo mejor que este gen se encienda.
Okay. Gracias.
Sí, eso es muy importante, entender que la medicina o la salud no son brochazos.
Exacto.
No es pintar con una brocha gorda, son pinceladas.
Sí.
Son detalles, no puedes decirle a todos.
No, y por ejemplo, hay personas que pueden tener el mismo diagnóstico. Tú y yo podemos tener Hashimoto, pero a lo mejor tú tienes unos síntomas, yo tengo otros síntomas.
Claro.
Algo que me comentaba Débora es que a ella nunca se le cayó el cabello. Ajá. Y es súper común que el cabello se caiga y a ella nunca se le cayó.
Y me decían, ¿qué te haces para que no se te caiga el cabello? Y les digo, no, pues, o sea, no hay nada extra que haga. Exacto. Pero sí, no, por lo general las personas con tiroides sufren de la caída de cabello.
A mí me gustaría agregar algo.
Sí,
¿puedo?
Sí. ¿Sí? Y creo que nos falta una pregunta nada más.
Ah,
pero
ok,
sí.
Muy bien.
¿Hacemos la última pregunta?
Sí,
¿te
claro.
parece? Teníamos una más, ¿no? Ok, última pregunta. ¿Cómo te llamas?
Tania.
Adelante, Tania.
Yo tengo una pregunta. Yo padezco de hipotiroidismo y miastenia gravis. Pero ahorita que decías de los laboratorios, me surgió la duda porque a mí cuando me hicieron hace poquito lo de los anticuerpos salió negativo. Entonces, ¿cómo complementan el diagnóstico como tal?
El caso tuyo, al ser negativos los anticuerpos, no se trata de un trastorno autoinmune. O sea, no tienes tiroiditis de Hashimoto. Tu falta de funcionamiento en tiroides no es por Hashimoto. Puede ser otra causa. Puede ser genética, puede ser edad, puede ser estilo de vida, algún proceso traumático que haga que las hormonas dejen de trabajar bien. O sea, son muchos los factores, pero entonces no es un trastorno autoinmune.
Okay.
Y es algo más hormonal que del sistema inmunológico.
Por eso va muy, bueno, es que me dicen que va muy ligado la miastenia con el hipotiroidismo.
Bueno, es que la miastenia también puede entrar como una enfermedad de origen autoinmune, se tiene ahí un factorcito, pero no quiere decir que sea Hashimoto, o sea, tú ya, tus anticuerpos están negativos, que digo, sí hay que estarlos repitiendo porque en algún momento no sabemos si se puedan elevar esos anticuerpos y si tu tiroides sale bien, o sea, el perfil tiroideo, pues continuamos con el estilo de vida normal, tu medicamento y demás, pero al tener el diagnóstico de miastenia gravis, tú ya tienes un factorcito de riesgo que puede aumentar la probabilidad de que en algún momento de la vida puedas llegar a desencadenar tiroiditis de Hashimoto, pero no quiere decir que lo vayas a presentar.
Ok, gracias.
Muy bien, gracias. Fíjense, un aplauso por sus preguntas a todos. Muy bien, muy bonitas preguntas. ¿Qué vas a decir, Débora?
Que esta última pregunta me pareció muy interesante porque yo a veces comparto en redes sociales pues el tema de la tiroides, del síndrome de Hashimoto, y me han escrito mucho así como, oye, me diagnosticaron, ¿cómo se llama? Hipotiroidismo. Y me diagnosticaron hipotiroidismo, entonces también me van a operar, me van a quitar la mitad. O sea, ¿creen que les va a pasar lo mismo que me pasó a mí? Y es cuando entro yo y les digo, no, es que una cosa es tener hipotiroidismo, que es el cansancio extremo, uh-huh. la caída de cabello, y otra cosa, hipertiroidismo, que es tener taquicardia.
No, y otra cosa es que somos seres humanos totalmente diferentes.
Distintos,
hay claro. personas con el tiroiditis de Hashimoto que a lo mejor nunca van a llegar al bocio o no van a necesitar la cirugía. Exacto. A lo mejor se diagnosticaron antes uh-huh. y pues todo le sale un poquito menos complicado todo.
Claro.
Y hay siempre, o sea, siempre esta palabra depende, es muy común en nosotros. Porque tenemos que siempre personalizar, nunca generalizar. Por eso la importancia de ver a cada paciente como un todo, pero de forma individual.
Claro, y también recordar que lo que no se mide no se puede cambiar. Y es también uh-huh. aceptar si te sientes mal, si sientes Exacto. algún síntoma, si sientes que no estás rindiendo al 100, pues aceptar que puedes tener una enfermedad. O sea, ser humildes en ese aspecto de decir, ok, sí, tengo una vida saludable, me cuido bien, pero puedo tener alguna condición. Y es cuando ya entra ir a checarte con el médico sí. y saber que tienes una enfermedad.
Sí, yo les pido de favor que no normalicen sentirse mal. A veces las mujeres aguantamos mucho y lo veo mucho en mi consulta. Veo mujeres con Hashimoto, con artritis, con otros problemas hormonales y van ya cuando está muy avanzada la enfermedad. Entonces, cualquier síntoma que ustedes detecten, digan, no me siento bien, vayan y verifiquen cómo están sus hormonas, cómo están sus laboratorios, y una exploración para que les palpen a ver si no hay alguna anormalidad sí. también.
Muy bien. ¿Algo sí. más que nos
sí,
quieras dar?
Sí, yo quería agregar algo importante sí. sobre este trastorno autoinmune, y es el tema de la suplementación, porque a veces estamos un poquito peleados los médicos con si dar suplementos o no dar suplementos, y en el caso de la tiroiditis de Hashimoto sí es importante suplementar con algunos minerales y algunas vitaminas que suele haber deficiencias. Está muy marcada, o sea, tenemos suficiente evidencia científica de que podemos suplementar. Algo que es muy importante, como ya se los mencioné, es la vitamina D. Obviamente hay que personalizar dosis, pero vitamina D es una vitamina que nos ayuda mucho también con la inflamación celular. El omega 3, de preferencia yo recomiendo uno basado en plantas. Hay que verificar dosis también, pero omega 3 es antiinflamatorio. Necesitamos disminuir la inflamación celular.
¿Podrías mencionar fuentes de omega 3 basado en
sí,
plantas?
Sí, a las algas. Las uh-huh. algas buenísimas. Me gusta también la linaza, tiene muchísimo omega 3, las semillas de cáñamo, pero en suplemento casi siempre encontramos suplemento de alga o de linaza.
Claro,
a mí me gusta más de alga.
El pescado, todo el mundo piensa
sí.
en pescado. Y el pescado,
se come, pero el pescado se come las algas.
Claro, el pescado se come las
sí,
algas
por
y por eso el pescado
omega.
Trae omegas.
Así es. También algo súper importante es el consumo de selenio. El selenio es un mineral que se necesita para que las hormonas tiroideas trabajen bien. Antes se pensaba que necesitábamos yodo, porque antes la principal causa pues, del hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, pero hoy sabemos que eso ya no existe. Pero el selenio sí es importante, hacerse el laboratorio también de selenio, porque el selenio ayuda a que las hormonas tiroideas trabajen bien. Y si no quieren tomar un suplemento de selenio, yo les recomiendo que se coman 3 nueces de Brasil todos los días si padecen un problema de tiroides, y ahí van a tener más del 100% de selenio que necesitan en un día.
Wow.
Uh-huh. Pueden agregar especias como cúrcuma, jengibre, pueden agregar pasiflora, azafrán, son súper antiinflamatorios, y cuidar mucho su microbiota intestinal. No olvidemos que el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Entonces hay que cuidar mucho esas bacterias.
Muy bien, Wow. Muy bien.
Pues yo quisiera cerrar también con una frase que sí. me gusta compartir mucho. Sigue tus sueños y el universo te abrirá puertas donde solo había paredes.
Es
lo que me ha traído hasta acá y me sigue
y
abriendo
razón.
Puertas cuando siento que ya no hay más para adelante. Siempre se abren puertas.
Que así siga, que así siga. Ahora, ¿cuál es el siguiente sueño, Débora?
Ser conductora.
¿Quieres ser conductora?
Sí, sí, sí. Ya estoy trabajando como conductora independiente. He viajado por todo México y pues estoy muy contenta.
¿En qué te estás especializando?
En certámenes de belleza y el tema de la música también.
Ok, muy bien. Sí. Pues te deseamos.
Así que te admiro muchísimo también como conductor.
Gracias. Sí. Muchas gracias, Débora. La gente que te quiera seguir en tus redes sociales, ¿en dónde te puede seguir?
En Instagram me encuentran como Débora Alal 1. En Facebook, Twitter, TikTok y todas las redes sociales de Débora Alal. En Instagram es el único que tengo el 1.
Perfecto. Doctora Paloma, mucha gente va a querer ir a consulta contigo, ¿a poco no?
Ojalá que sí.
¿A poco no se les antoja?
Doy consulta en línea. Yo vengo de Mexicali, pero doy consulta en línea. Entonces, quien quiera, yo encantada de conocerlos.
Hasta el momento en Mexicali, porque le están lloviendo ofertas de trabajo por otros lados. No sé cuánto vayas a durar en Mexicali, pero como atiendes en línea, pues ahí siempre
sí,
te pueden.
Sí, claro.
Yo sé que tienes una agenda bastante saturada, pero si alguien quiere ver si tienes espacio para atender, ¿en dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo ahí les publico espacios de disponibilidad, horarios y demás. Me encuentran como dra.paloma de la Fuente. Instagram, Facebook, TikTok, en todo, YouTube también, menos Twitter, yo no tengo Twitter.
No.
Pero en las demás redes ahí me encuentran y ya, pues ahí si quieren alguna cita, yo ya los paso con mi asistente a la clínica y en Mexicali pues doy consulta presencial en la clínica Sí Wellness.
Por lo pronto.
Por lo pronto.
Por lo pronto. Le agradecemos mucho a las dos. Débora, gracias por compartir tu historia, por ser vulnerable y doctora, gracias por darnos una verdadera clase, ¿o no? Una verdadera clase. Un aplauso con amor, cariño y gratitud. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. A mí me encuentra como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Twitter, que ahora se llama X, es la única que no me gusta, pero ya estamos en Threads también.
Ah, ese sí tengo.
Threads, sí, es la nueva. Bueno, si están aquí en el podcast y quieren aprender más, les quiero recordar que desde hace ya varios meses tenemos una revista digital, básicamente, donde cada semana les damos un resumen de lo que se publicó en el podcast, porque muchas veces ves el podcast y dices, de todo lo que dijeron, me encantaría tener notas e incluso datos, porque digo, mi equipo, les quiero decir un aplauso para mi equipo con mucho amor y cariño. Es un equipazo. Mi equipo, quiero decirles que me hacen unas investigaciones increíblemente documentadas, súper bien. Y la mayoría de esto pues no lo podemos compartir porque no da el tiempo. Sin embargo, en nuestra revista digital, que es gratuita, por cierto, ahí pueden encontrarlo. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a marcoantonioregil.com/aprendamos. Repito, marcoantonioregil.com/aprendamos y ahí se suscriben. Y entonces nuestra revista se llama Del Podcast a tu Vida y lo que les entregamos es un resumen con de lo que más importante que se dijo en el podcast y con datos extras que no se tocaron en el podcast. Así que si quieren aprender más, marcoantonioregil.com/aprendamos. Si nos ven en YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que se enteren en cuanto llegan los nuevos videos. Cada semana tenemos uno nuevo y también dejen su comentario aquí abajo y díganos qué es lo más importante que aprendieron. Si este episodio les parece valioso y llegaron hasta aquí al final y dicen, quiero que mi mamá, que mis hermanos, que mi marido, que mis amigos se enteren, pues copien la liga del podcast y compártanlo en WhatsApp, compártanlo en Twitter, compártanlo en Instagram, compártanlo en Facebook para que más gente pueda ver este episodio. Si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o cualquier aplicación, también ahí nos pueden dar 5 estrellas y una reseña positiva y suscribirse a este canal. Así que, dicho, esos son los avisos de la parroquia. Estamos muy contentos y les quiero agradecer a ustedes dos especialmente. Gracias. Que hayan estado con nosotros en este episodio donde estamos celebrando no 100 ni 200, sino 300 episodios del podcast.
¡Bravo!
300
episodios.
Este es mi sueño, Débora.
Sí.
Este es el programa... Es el programa que alguna vez quise tener en la tele y que me dijeron, no se puede, ¿cómo crees? ¿A quién se lo vendemos? ¿Quién lo va a patrocinar? Nada que ver. Ay, no, Marco, estás bien loco. Eso no se puede hablar en la tele. Y pues en la tele no, pero aquí sí, en claro. YouTube sí. Así que gracias, gracias de todo corazón a nuestras alumnas y alumnos hermosos de nuestros cursos en línea. Gracias, gracias, gracias. Y hablando de patrocinadores, le agradezco de todo corazón a esta zona wellness del Palacio de Hierro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Cuando vengan, visiten. ¿A poco no está padrísimo?
Precioso, ¿cómo está? Me encanta.
Aparte casi no hay lugares así. Yo no conozco otro en todo México. Ni es más, ni en Estados Unidos he visto cosas así.
No, está padrísimo, está súper bonito.
Está hermoso, tienen todo.
Sí,
todo,
yo cuando entré se me hizo grandísimo, o sea, como iba caminando, ya vi los lugares donde venden ropa deportiva, comidas sí, veganas, no, todo.
Yoga, ciclismo, todo. Comida, aquí el huerto.
Todo aquí. El huerto está divino.
Está divino, sí, ya tienen opciones basadas en plantas, las acaban de incluir.
Ay, súper bien, vamos a desayunar.
Sí,
ayer me comí una hamburguesa buenísima y la tortita la hicieron aquí, o sea, no está ultra procesada, sino la hicieron aquí.
Ah, súper bien, qué bueno.
Súper bueno, así que vengan al huerto, vengan a Zona Wellness del Palacio de Hierro aquí en Santa Fe, en Ciudad de México. Hay todo, todo, todo lo que ustedes necesiten para su vida súper, súper, súper sana. Así que, bueno, estos han sido los avisos de la parroquia. Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos. Gracias.
Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio, presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.